Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, un saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Bad Habit, del más reciente sencillo musical del cantautor británico Ed Sheeran, canción que hace parte de las listas musicales más importantes de Reino Unido y con la cual le doy la bienvenida a nuestras panelistas del día de hoy, María Camila Núñez y Valentina Sánchez Vélez. Bienvenidos.
Hola, buenos días, Laura, y buenos días a todas las personas que se conectan con nosotros a esta nueva edición de Las Voces del Libro. Muy contenta de estar acá hoy, vamos a tener mucho de qué hablar y estamos muy emocionadas por lo que se viene.
Así es. Valentina.
Hola, Laura. María Camila y a todas las personas que nos están escuchando a través de U Rosario Radio. Muy feliz de estar acá y muy feliz de estar en este programa que ya es como el abrebocas para la Feria del Libro que se nos viene encima.
Así es, bueno, pero antes de dar inicio a nuestro programa de hoy, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de U Rosario Radio y a través de nuestra página de Facebook, que pueden dejarnos sus preguntas y comentarios a lo largo de esta transmisión aquí y en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Recuerden que la editorial de la Universidad de Rosario somos múltiples formas de ver el mundo y sin más que decir, damos inicio a la primera parte del programa con una antesala a lo que será la feria, la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, con la presentación de nuestra primera invitada del día de hoy.
Ya, disculpen. Sí, claro que sí, Laura. Hoy nos acompaña Dioselin Torra. Ella es la encargada de las comunicaciones del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es lingüista de esta universidad e ingeniera biotecnológica de la Universidad Francisco de Paula Santander y autora de los canales de YouTube en divulgación científica El Universo Sorprendente y Me Gusta la Lingüística. Entonces, Dioselin, buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a la editorial de la Universidad del Rosario y muchas gracias a todos los que nos están escuchando desde la radio, de la emisión de radio de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por la invitación también.
Bienvenida, Dioselin, y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Las Voces del Libro, en donde hablaremos específicamente de la colección Biblioteca Bicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, una compilación de 10 libros sobre un periodo interesante sobre la historia de Colombia. Por lo cual me gustaría que para iniciar con esta pequeña conversación y con este programa nos contara un poco de dónde surge esta colección de libros, en qué consiste, y bueno, específicamente, ¿cuál es la apuesta que tiene la Universidad Nacional para la creación de esta biblioteca?
Bueno, la Biblioteca del Bicentenario es una publicación, una de las más importantes del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y bueno, esta biblioteca nació justamente en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia hacia el 2010. Una época en la que se aprovechó como para sacar estos textos que son fundamentales para entender el proceso de independencia. Tuvo muchísimo éxito pues su venta, su edición. Sin embargo, se tomó la decisión también por iniciativa del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas hacer una reimpresión de esto, revivir estos textos, pues para que varias personas tengan acceso a ellos, además de su preciosa edición de lujo, que eso hay que decirlo también. Porque pues con todo lo que ha sucedido, es una realidad todo lo que ha sucedido durante pues, el año pasado y este año. También con todo el contexto social, no solamente con lo de la pandemia, sino todo lo que ella también ha detonado a nivel social, que nos hace recordar también estas épocas, ¿no? Y es un buen momento para revivir esto y volver a los inicios. ¿Y qué mejor forma de entender esta época de la independencia que con sus textos, con esos textos que nacieron precisamente en ese marco? Y pues precisamente esa es la idea, ¿no?
Muchísimas gracias, Jocelyn. Como lo mencionaba Laura, esta colección está compuesta por 10 libros que hablan sobre la independencia. Pero entonces tengo la curiosidad de que nos cuenten cómo se organizó el trabajo de recopilación, cómo se escogieron. Estos son los 10 libros o las 10 obras que van a componer esta colección, que pues está muy variado, tiene muchísima información interesante de diferentes detalles, pero ¿cómo se organizó, cómo se escogieron estos 10 libros específicamente?
Bueno, esto es una labor de historiadores bastante fuerte, o sea, los historiadores no la tienen absolutamente nada fácil al momento de escoger precisamente los textos. La finalidad de esto es contextualizar, digamos, en los panoramas más importantes la independencia, porque por lo general se cree que la independencia solamente es el 20 de julio, el 7 de agosto y se acabó, ¿no? Hay muchas cosas que hay alrededor de eso, no solamente política, sino también algo de ciencia. Por eso se recopilan en estos 10 textos, cada volumen, cada tomo, digamos, cubre un interés específico, un contexto específico que ayuda a comprender precisamente no solamente lo que llevó a la independencia, sino todo lo que sucedió después y cómo esto marcó también el camino que siguió Colombia de ahí en adelante. Entonces, sí, es una labor de historiadores para escoger estos más de 100 textos que se tienen referenciados acá. La idea de los textos es que, bueno, es complicado, digamos, en un marco político en el que se está viendo en ese tiempo llegar, digamos, a un texto imparcial, pero sí como tratar de mostrar y exhibir los diferentes puntos de vista para que el lector también tenga material para poder sacar sus conclusiones, poder hacerse un panorama de lo que era, porque por supuesto cada quien escribía su versión y la idea era mostrar estas versiones. Entonces era más o menos, esa es más o menos la idea que tiene cada uno de estos tomos. No sé si les gustaría que fuera hablando un poquito acerca de más o menos cómo van estos 10 tomos.
Pues sí, precisamente quería mencionarle a las personas que nos están escuchando, voy a nombrar los 10 tomos y si quiere ahorita Dioselín nos menciona también el trabajo de ellos. Entonces sí, la colección, como les mencionábamos, está compuesta por 10 trabajos, 10 tomos. En ellos se encuentran Los Ilustrados, 20 de julio de 1810, Dos Alegatos contra España, La Propuesta Federal, El Pensamiento Político de Simón Bolívar, Cartas a Simón Bolívar, La Construcción de la República, Perfiles del Libertador, La Dictadura de Bolívar y La Victoria de Junín.
Exactamente. Bueno, para que, digamos, se hagan una visión panorámica de lo que es la colección de Biblioteca Bicentenario, el primer tomo, por ejemplo, abarca, se llama Los Ilustrados. Y este texto, es, de aquí se toman textos tanto de José Celestino Mutis hasta Antonio Nariño, Rubén Sierra, Carlos Valderrama Ortiz. Bueno, la idea es que en este tomo se aborda en la panorámica que había en ese momento, no solamente del nuevo pensamiento político, sino también del nuevo pensamiento científico, porque sea como sea, eso también hace parte de, pues no solamente de la época ilustrada, sino de el nacer de un nuevo pensamiento en una sociedad que está hasta ahora en auge de su propia identidad, ¿no? Buscando y precisamente en este ambiente de la independencia. Seguido está el 20 de julio. Y pues, como les venía diciendo, hay muchas versiones, muchas versiones. En este texto se encuentran recopilados diferentes visiones de estas versiones del 20 de julio. No es fácil encontrar como un punto medio, pero a través de ellos sí nos podemos hacer una idea de lo que se estaba viviendo en las diferentes vistas sobre este hecho, ¿no? que marcó nuestro país y que fue el inicio básicamente de la independencia oficialmente, pero que no solamente fue ese día, sino que hay varios hechos detrás de ese día y muchos hechos después de ese día. Entonces, todo eso también está allí. Digamos que se establece como una serie de diálogos entre textos. Igualmente, dos alegatos contra España. Aquí también se evidencia lo que fue todo el conflicto, no tanto conflicto, sino discrepancia también que había entre la posible reconciliación, o no terminar en malos términos, digamos, con los españoles, pero también la postura fuerte de no vamos a ceder bajo ninguna circunstancia a una reconciliación si eso implica perder nuestra identidad de independencia que hemos logrado. Entonces, o se nos reconocen o no. Entonces, estos son textos también de autoría de Camilo Torres, de Francisco Antonio Zea, donde pues esto pues se muestran precisamente estas posturas. Seguido por uno de los más, digamos que esto fue uno de los tomos como más famosos, y fue el pensamiento político de Simón Bolívar. Simón Bolívar sin duda marca tendencia, él siempre es el foco de atención en esto, y no es tan sencillo el pensamiento político de un hombre que tenía como tanta visión, ¿no? Habían muchas aristas, muchas posturas, y también muchas visiones del pensamiento de Bolívar desde diferentes perspectivas. Entonces, precisamente, este tomo trata de eso, ¿no? Trata de evidenciar ese pensamiento político de ese hombre que tenía esa visión de liberar a todos esos pueblos del yugo que tenían en ese momento. Entonces, digamos que inicia con un conocido discurso de Angostura, de febrero de 1819, que digamos que ahí fue donde empezó el popurrí, por decirlo así, de batallas de independencia en América Latina, y cerrando con el mensaje que se llevó al Congreso de Bolivia el 25 de mayo de 1826, que sería como, digamos, el final de esa etapa. La propuesta federal, para nadie es un misterio que Colombia vivió un tiempo que se conoció como el siglo del federalismo, pero no fue no fue precisamente un siglo, fue un intervalo de entre 1810 a 1886, casi un siglo, donde, digamos, había apuestas hacia el posible, sí, hacia la postura del federalismo. Sin embargo, había muchas dudas, muchas quejas, muchas discrepancias que no llegaron a que eso se consolidara y terminó muriendo ahí el asunto en ese momento. Entonces, digamos que en este tomo se recopilan varios textos donde se exponen estas miradas, tanto ventajosas como desventajosas, y las quejas que habían en sí acerca de esta postura, como para que a esta época comparemos esas situaciones y replanteemos las ideas acerca. Las cartas a Simón Bolívar, por Francisco de Paula Santander. Para nadie es un misterio que Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar tuvieron sus fuertes diferencias, tenían pensamientos en un momento bastante diferentes, digamos un poco antagónicos en su visión de, digamos, de ver el futuro político del país. Entonces, en este tomo se refleja una serie de cartas que envió Francisco de Paula Santander a Simón Bolívar, básicamente donde empezó a nacer la evidente discrepancia entre ellos. Entonces está bien interesante conocer esa parte de la historia y pues sí, empezar a tomar nuevas posturas. Y por el séptimo, ya casi finalizando, La Construcción de la República, también por Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. O sea, son textos de ellos dos. Digamos, es una compilación de textos que ellos estuvieron presentando al Congreso en ese momento, por el periodo de gobierno que tuvo Francisco Paula Santander, porque después tampoco la tuvo tan fácil. Mucha gente lo toma como el perverso, pero la verdad esto, pues todos tienen su visión, ¿no? Hay que entenderlos primero antes de juzgarlos. Pero él no la tuvo nada fácil, como cualquier presidente de Colombia en cualquier etapa de la historia. Pero Francisco Paula Santander, digamos, se enfrentó a varias cuestiones y dentro de los grandes cambios o cosas que se le pueden abonar a lo que hizo, sería en las relaciones internacionales, la hacienda pública, la educación y la democracia. Entonces, en este tomo se abarcan la compilación de textos donde se puede evidenciar como este avance, por decirlo así. Octavo, este es bien interesante, se llama Perfiles del Libertador, por supuesto nos estamos refiriendo de nuevo a Simón Bolívar. En este texto se intenta o se muestra más bien a Bolívar como lo que en realidad es, ¿no? Como un ser humano más. Y no solamente lo exhibe en sus buenos momentos de alegría, victoria y felicidad, sino también en esos momentos de decepción, momentos que no eran tan buenos, momentos desafortunados que como cualquier ser humano se enfrenta, y cómo esto también llegó a afectar sus ambiciones en las metas que tenía precisamente políticas. Entonces, por ahí va este tomo, realmente me parece muy interesante. Y el noveno, ya casi acabamos, es la dictadura de Bolívar. Digamos que aquí, como yo les decía, no es sencillo en la época hallar un texto imparcial, o se está de acuerdo o no se está de acuerdo, pero siempre bajo, digamos, el sesgo político de quien lo escribe. Sin embargo, se trata de compilar los textos que, si bien no son 100% imparciales, pero tampoco pasan por alto el hecho de la realidad de la dictadura de Bolívar. Entonces, digamos que da una perspectiva un poquito más abierta a lo que se estaba viendo en la época. Y por último, El Canto de Junín, de José Joaquín Olmedo. Él hizo un poema inspirado en la victoria que se tuvo pues, en la batalla de Boyacá en su tiempo, y donde se hace alegoría a la victoria, alegoría a la justicia, que al final se llegó a esa victoria que era justa y que era tan anhelada. Pero aparte de eso, también se brinda en este tomo un contexto de todo lo que había alrededor, a partir de varias comunicaciones que él tuvo con Bolívar, cómo se formó todo esto y cómo se formó precisamente esa victoria que inspiró esta obra que marcó tendencia literaria, que fue supremamente importante, no solamente pues, por la belleza del mismo poema, sino que también pues, por todo lo que contextualmente abarca. Y ese pues, es como el resumen de los 10 libros.
Buenísimo, creo que fue un resumen muy interesante, además porque nos adentra un poco al texto y al volumen puntual, como bien lo mencionó Jocelyn y María Camila al inicio de esta pregunta. Son 10 volúmenes, 10 libros diferentes que contemplan personajes y momentos de la historia pues bastante diferentes. Valentina.
Bueno, muchas gracias por ese resumen, Jocelyn. A mí me gustaría recalcar esta posición de Bolívar. Bolívar es un personaje muy polémico y realmente es muy llamativo ver cómo desde el lado, desde el borde político del que una persona hable, se habla de un Bolívar revolucionario, de un Bolívar más bien conservador, y hay una discusión muy fuerte en la historia sobre si Bolívar realmente pues, fue un revolucionario, teniendo en cuenta que también pues, finalmente una persona era un hombre, era blanco, era hacendado. Entonces, Bolívar es una figura, al igual que, por ejemplo, Antonio Nariño, Francisco Paula Santander, son figuras muy controversiales, y me parece muy enriquecedor que esta colección resalte eso, porque siento que también una de las partes más importantes de la historia es presentar los diferentes puntos de vista y no quedarnos con la idea de Bolívar bueno o Bolívar malo, cuando pues Jocelyn nos decía que era simplemente una persona. Siento que humanizar a estos personajes históricos con los que hay tanta distancia, porque hay 200, 210 años de distancia, eso es muy valioso y es algo que me parece muy, muy, muy bonito y muy importante dentro de esta colección.
Sí, exactamente. Es que no solamente, como lo decías, no solamente es llegar y Bolívar el libertador, Bolívar el político, Bolívar el polémico, Bolívar era un hombre, una persona. Y es interesante a partir de estos textos también conocerlo, no solamente lo que ya todos sabemos acerca de él a nivel, digamos, político, histórico, sino también conocer al ser humano. Eso nos ayuda a comprender un poco sus metas, sus ambiciones, sus sueños, lo que en realidad él quería plasmar con errores y con aciertos, pero era lo que quería.
De acuerdo, yo creo que algo muy interesante de lo que nos ha contado hasta ahora nuestra invitada el día de hoy, Diocely Torra, es que esta colección Biblioteca Bicentenario ofrece una serie de libros que pretende acercar a los lectores, a los procesos e historias sobre la independencia, pero también y a partir de las voces, relatos e historias y escritos de sus protagonistas. Entonces nos encontramos con textos de Vicente Azuero, Miguel de Pombo, muy enmarcados en el contexto político, muy enmarcados en el contexto social de la época, que eventualmente dan una visión diferente de la historia de Colombia y de alguna manera, como bien nos lo explicó Diocely en su resumen de los 10 tomos, nos muestra una visión de pronto no tan histórica o no tan comercialmente histórica de lo que fue la independencia, de lo que fue esa época, ese bicentenario y pues digamos esos hechos particulares que abordan cada uno de los autores y de los libros, porque al final es una recolección de escritos que se recogían de algunos periódicos, de algunos tratados, de algunas de algunos temas un poco más contextuales y políticos de estos autores. Entonces quisiera que ahorita habláramos un poquito más de esto, de este proceso de documental, si se puede decir, e histórico, de recoger de primera mano esos escritos de estos autores y estos personajes tan famosos como Simón Bolívar, pero también como tan particulares como lo fue Miguel de Pombo y digamos su participación en la Constitución eventualmente en esa independencia. Quisiera que nos contara un poquito más de eso, de estos personajes y de esta apuesta de darle protagonismo a las personas, a estos hombres para contar la historia de Colombia.
Muchas gracias. Sí, es que, como les mencionaba, la finalidad de todo marca en el objetivo pues de la colección. Y es precisamente dar diferentes puntos de vista. Cada uno de los que estuvieron implicados en la selección de los textos que iban a hacer, y no solamente la selección de los textos, sino que iba también reflejado, o sea, que iba a resaltar de estos textos, precisamente quería evidenciar esas miradas no solamente tradicionales, sino que la biblioteca en general, y por eso es importante resaltar de que la biblioteca se debe tener completa, porque si no crean vacíos, o sea, no es lo mismo, ya que pues se tiene que tener una panorámica, si se quiere entender realmente una situación, no solamente se tiene que ir al punto, sino también a toda la panorámica y a los diferentes puntos de vista que se tenían en ese momento. Por esa razón, la importancia también de pues todo el trabajo interno, que pues sinceramente, en cierto punto, pues yo no soy historiadora, pero sí sé que ocupa un labor de investigación muy ardua y que también se tiene que tener no solamente quien lo escoja, sino como todo un grupo de personas que tenga el criterio, como unos pares, que tengan el criterio de decir, bueno, esto va porque es imparcial, cumple estos criterios, no nos cumple, esto nos va a llevar al cumplimiento del objetivo de nuestra colección, que es precisamente ilustrar lo que fue el proceso de independencia desde diferentes aristas, no solamente desde la línea política, sino como los diferentes protagonistas tienen influencia también en él, ¿no? Y hasta los que no son protagonistas directos. Entonces, digamos que es un labor de muchísimos años. O sea, esto no se hace en un año ni en dos. O sea, es un labor de muchísimos años, de personas que llevan muchísimos años y dedicando toda su vida precisamente a conocer la historia del país, y precisamente especializándose en esta época. Y hay que resaltar también que dentro de los procesos, dentro del proceso ya editorial interno que se maneja pues en el Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNAL, hay un rígido filtro a nivel académico, a nivel de calidad de textos, de escritos, de selección de absolutamente todo. Hay un rígido criterio, y precisamente al nosotros exaltar la importancia de esta colección, estamos también exaltando el labor riguroso que se hizo, no solamente en la elección de los textos, sino construyendo en general el arte completo de lo que es un libro, porque es un producto físico que materializa no solamente información, sino nos está contando toda una historia que hay detrás de quien edificó ese libro, y más toda una colección. Entonces sí es importante resaltar aquello.
Sí, muy muy conectado con eso. Yo estaba pensando pues que el trabajo, como lo mencionaba Diosely y todos acá, pues es un trabajo de los historiadores de recopilación editorial muy importante, no solamente porque permite divulgar estas versiones, estos conocimientos, sino que yo también me voy por el lado de que está divulgando documentos de archivo a los que a veces no les ponemos mucha atención. Entonces yo lo pienso de dos maneras. Esto puede haber, es visto como una herramienta de divulgación, de conocimiento, pero también puede ser una herramienta pedagógica, porque me pongo en el lugar de, si yo tengo la colección y veo, por ejemplo, una carta de Bolívar, una carta de Santander, o estas relaciones que se establecían entre América y España, yo ahí ya estoy metiéndome a la historia de Colombia desde otro lado, pero también entonces es una herramienta pedagógica para yo decir, ve, yo tengo acceso a esto, ya transcrito, ya sistematizado del archivo, puedo irme entonces ya al archivo con una idea de qué otra cosa hay, qué otra cosa puedo estudiar en relación a eso. Entonces creo que eso también me parece una cosa muy importante de esta colección, porque son archivos que salen y son archivos que ayudan a complejizar, a profundizar la historia de Colombia, a mostrar nuevos personajes, como lo hemos mencionado, pero también a llamar como que más a la investigación, que es algo que siempre desde la academia queremos hacer, y hacerlo desde diferentes voces. Entonces creo que, como lo dice Diosely, solamente quería mencionar este valor como de la publicación y el trabajo, como lo dice, yo creo que Valentina como historiadora lo puede apoyar, ese trabajo tan tenaz que es en el archivo y sistematizar estas fuentes y darles el reconocimiento que se necesitan. Entonces pues yo estaba pensando eso, quiero preguntarle a Diosely y de pronto cerrar con esto, ¿cómo pensaron los públicos para este libro? ¿Cómo están pensando su divulgación? ¿Cómo pensaron esa dinámica?
Bueno, con respecto, como la colección nace precisamente en el marco del Bicentenario, la verdad es que sencillamente todos nosotros vivimos en este país y es importante conocer su historia. O sea, no estamos aquí nada más porque sí, Colombia siguió todo un transcurso, y este punto importante, y es que no es un punto importante, es que es un punto clave, es un punto eje, el punto de el nacimiento de Colombia como una nación independiente, entre comillas independientes, pero pues bueno, de la evidente, esto, proceso colonial que hubo, o sea, marcó la historia de este país. Y ¿saben algo? No es solamente hechos que se queden allí. Las cosas se repiten, el comportamiento humano se repite, el comportamiento humano suele ser en algunos momentos seguir ciertos patrones ante ciertas circunstancias. Conocer el contexto de este tipo de épocas tan complejas, en las que tantos pensamientos estaban tanto a favor como en contra, y había un punto en el que está casi que como un bebé recién nacido, necesitando quien lo agarre y lo mime. Había muchos que querían agarrar y mimar a ese bebé recién nacido, y cada uno tenía sus intenciones, y eso se sigue evidenciando hoy en día. Así que esta colección no solamente es pensada en historiadores y amantes de las colecciones de libros o quien le interesa el tema. Esta colección todo mundo debería leerla. O sea, es importante, no es algo súper extraño que se necesita una cantidad de conceptos base para poder entenderlo. O sea, es una colección que está diseñada para que todo el mundo la entienda, para que se contextualicen de lo que fue la historia del país y cómo este tipo de cosas aún ahora pueden verse reflejadas, digamos, con otro maquillaje, pero de fondo puede ser lo mismo.
Así es. Bueno, y antes de irnos a una pequeña pausa, le recuerdo a nuestros oyentes que en esta primera parte estuvimos hablando con Dioselyn Torra, encargada de las comunicaciones del Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sobre la colección Biblioteca Bicentenario, que se encuentra en acceso abierto en la Biblioteca Virtual Colombiana. Muchísimas gracias, Dioselyn, por el espacio y por esa explicación sobre los 10 libros que componen esta colección y fondo de la editorial.
Muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirnos compartir con sus oyentes este relanzamiento de este proyecto. Invitadísimo y invitadísimos también a todos, a ustedes y a los oyentes, a que nos sigan por nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok. Todos nos encuentran como Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas, UNAL. Entonces, invitadísimos para que nos sigan. Igualmente en la página pueden entrar y adquirir la colección. La colección está disponible completa y también esto está en físico, ¿listo? Se les envía a la casa. Entonces, espero que estén todos muy bien, que tengan un gran día, un gran resto de semana. Muchas gracias a todos, de verdad que sí, a la editorial de la Universidad del Rosario y al Radio Universidad del Rosario, pues por la invitación y por permitirnos este espacio.
Muchísimas gracias, Dioselyn. Vamos a una pequeña pausa de 10 segundos y ya volvemos con las voces del libro.
Estás escuchando las voces del libro. Nauseous and my hands are shaking. I guess I mean you're close by. My throat is getting dry and my heart is racing. I haven't been by your side in a minute, but I think.
Bueno, y regresamos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con el sencillo What a Time de la cantante estadounidense Julia Michaels, canción con la cual damos inicio a esta segunda parte del programa, en donde hablaremos un poco de los libros novedades de la editorial de la Universidad del Rosario, libros que en muchos casos van a tener eventos en lo que será la próxima edición de la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, para lo cual le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, María Camila.
Así es, Laura, pues hoy contamos también con la compañía de Melisa Botero Triana. Ella es profesional editorial de la editorial de la Universidad del Rosario, nuestra casa. Entonces, buenos días, Melisa, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, qué gusto estar acá.
Muchas gracias, Melisa, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este espacio y yo quisiera que empezáramos hablando entonces un poco de las novedades y del catálogo que tiene la editorial de la Universidad del Rosario. ¿Qué tiene y qué tendrá la editorial para este segundo semestre del año? ¿Qué podremos encontrar? ¿Cuántos libros se tienen contemplados publicar? ¿Y si hay alguna novedad que debamos tener en el radar como rosaristas, como parte de la comunidad de estudiantes, docentes, profesores?
Bueno, pues la Universidad del Rosario, la editorial de la Universidad del Rosario, vamos muy fuertes este año con nuestro catálogo y con nuestras novedades a la Feria del Libro. Por un lado, porque pues el año pasado no hubo Feria del Libro, entonces, digámoslo así, tenemos un atraso de un año de acumular novedades. Entonces, venimos muy fuertes con muchas traducciones. con muchas traducciones de muchos autores que han tratado Colombia, principalmente desde la academia norteamericana. Entonces tenemos traducciones de antropología ambiental, de antropología política y antropología cultural, tenemos también traducciones de historia. Cierto que es un esfuerzo que ha hecho la universidad y la editorial, digámoslo así, para poner al acceso y al alcance de académicos, investigadores y público general qué se está escribiendo sobre nosotros y qué se está hablando de nosotros en otras academias, en otros idiomas, ¿cierto? Entonces, venimos con eso, que es muy bueno. Tenemos también, venimos con un muy fuerte catálogo de coediciones, ¿cierto? Tenemos muchas coediciones con universidades, no solo colombianas, ¿cierto? Obviamente vamos a tener también muchas cosas de coeditadas con nuestros compañeros de la Javeriana, con nuestros compañeros de los Andes, con nuestros pares, que también son proyectos pues muy lindos, porque son proyectos colaborativos entre instituciones académicas, pero también con instituciones de otros países, ¿cierto? Venimos con una colección muy fuerte que estamos publicando en conjunto con la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Coajimalpa, que ahora va a sacar un libro sobre la violencia, la manera en que entendemos e interpretamos la violencia en México y en Colombia, que son como, es un proyecto muy interesante, lo lideró la profesora María Victoria Uribe, que pues es una conocida, muy querida, tanto de la editorial como de la editorial, como la Universidad del Rosario. Tenemos también ahora un libro que va a salir, o sea, cuando salga en la feria va a estar, por decirlo de alguna manera, recién salido del horno, se mandó a imprimir hoy, que es con la editorial católica de Córdoba, en Argentina, sobre el populismo, específicamente sobre el gaitanismo y el peronismo. También este interés que estamos tratando de hacer desde la editorial de tender puentes con otras universidades, con otras perspectivas académicas y otras visiones de mundo, ¿cierto? El objetivo de la editorial y de la universidad no es crear una comunidad académica ensimismada que solo se mira a sí mismo, sino tender puentes, ver otras miradas, etcétera. Entonces, venimos muy fuerte con eso. En el área de derecho también tenemos muchas cosas de nuestros investigadores, ¿cierto? Que son propias, hechas, por decirlo de alguna manera, totalmente por investigadores de la universidad, ¿cierto? En muchas áreas muy interesantes y que están muy al día en el derecho, es decir, como derechos humanos, justicia transicional, restitución de tierras, derecho ambiental, digámoslo así, que siento que en los últimos años ha cogido un impulso muy fuerte, precisamente por esto, porque estamos empezando a ver como las grandes consecuencias del cambio climático y todas las áreas del conocimiento empiezan a mirar, bueno, desde nuestra mirada, cómo podemos afectar sobre esto. Entonces, la universidad y la editorial viene muy fuerte y viene con un muy buen catálogo, ¿cierto? Con un catálogo muy activo, muy actual y muy necesario para el día a día, para lo que estamos viviendo en este momento.
Eso me parece muy chévere y efectivamente yo creo que la emoción por volver a tener Feria del Libro, así sea virtual, está presente tanto en las editoriales como para los investigadores y autores, pero también en el lado de divulgación y en esto que usted mencionaba, Melissa, de que tenemos un catálogo muy completo con muchísimos temas, pues a mí me llamó también la atención cuando estábamos revisando las novedades, que hay temas de los que a veces, como que del mundo académico, uno no se imagina que se esté publicando eso. Entonces, particularmente estoy hablando de Juego Limpio y Formación en Valores, el caso de fútbol, que es una novedad de la editorial, vamos a tener evento precisamente el 19 de agosto. Entonces, de pronto cuéntenos un poquito de este libro, de esta novedad editorial, y qué otros temas encontró usted o nos puede recomendar a las personas que nos están escuchando, que son a veces los que no se hablan tanto en la academia.
Listo, bueno, pues el libro que tú mencionas, de Juego Limpio, es la creación del profesor Gabriel Gabriel Delgado Bernal. Sí, es creación de él. Él fue el decano de medio universitario. Y este proyecto realmente viene desde una cátedra que él se imagina sobre cómo enseñar fútbol, pero también enseñar valores. Como el nombre es muy explicativo, pero realmente sí es eso. Es como, como entendemos el fútbol, no como un escenario donde tenemos que ganar sí o sí y todo se vale si logramos ganar, ¿cierto? Incluso cosas que uno abiertamente sabe que no son correctas, y el punto es, bueno, entonces que no lo note el árbitro, que no lo note el juez, ¿cierto? Entonces es enseñar el fútbol, pero también reentendiendo el fútbol, sino como es como una situación en la que ganar sobre todas las cosas es lo más importante, sino un espacio donde todos los jugadores se reúnen es precisamente para jugar con unas reglas, y el objetivo siempre será como cumplir estas reglas por respeto a mí mismo, pero también por respeto a mi adversario, ¿cierto? Entonces es un proyecto muy interesante porque es un proyecto que se pensó en la enseñanza del fútbol, ¿cierto? Y también entender cómo enseñamos el fútbol, quitándonos esa idea de que podemos, que el objetivo de hacer una carga es hacer una carga lo más fuerte posible, que incluso podría ser ilegal, pero para tratar de que el árbitro no se dé cuenta, ¿cierto? Como es eso, como, y es un libro muy bonito en ese sentido, porque precisamente hace eso. O sea, no solamente es traer esta idea de enseñemos un fútbol que también enseña valores, pero también tiene como el, digámoslo así, el esqueleto para que alguien diga, bueno, quiero hacer eso, ¿cómo lo hago? También ellos, el libro también viene con la manera, al menos para que alguien pueda iniciar este esquema, que a mí me parece muy, muy interesante, y me parece que es algo que se puede aplicar. Esto se aplicó pues en la editorial de la Universidad del Rosario con estudiantes, pero también se puede aplicar pues en, yo cuando yo lo estaba revisando, yo decía, bueno, yo siento que yo hubiera disfrutado, al menos de golpe no me hubiera gustado el fútbol, pero me hubiera disfrutado más mis clases de educación física en el colegio si me hubieran puesto este enfoque, quizás, porque es digámoslo así, un sistema que sí busca traer esta idea del juego bonito, que para muchas personas es mucho más atractivo que de golpe lo que se enseña normalmente. Y además es un libro que cuenta con unas gráficas muy bellas sobre cómo son las jugadas, de cómo explicarlas, viene con unas gráficas muy bonitas, muy explicativas, que también pues fue parte del trabajo que hizo el autor.
Bueno, Melissa, muy, muy chévere lo que usted nos cuenta sobre este libro, creo que es un enfoque muy interesante. Yo usted quisiera preguntarle, digamos, que los libros que uno piensa que hace la editorial de la universidad son cosas pues muy duras, muy pesadas, muy académicas, como que parten desde la misma universidad, como usted nos contaba hace un momento. Pero hay un libro que me llamó particularmente la atención, y es el libro sobre Luis Enrique Arango. Sobre Luis Enrique Nieto Arango, que se llama, pues se titula Luis Enrique Nieto Arango, Reminiscencias de un Rosarista. Pues digamos que siento que muchas personas en la universidad conocimos a Luis Enrique y tratamos con él de alguna u otra forma. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿nos puede contar algo respecto al libro? ¿De dónde surgió la idea? Pues es, supongo yo, un tributo a él, pero ¿podría contarnos un poco más al respecto?
Sí, claro. El libro empezó cuando el doctor Nieto como aún estaba vivo, y fue cuando recibimos pues la noticia, cuando estábamos en el proceso de hacer el libro, cuando recibimos esta noticia, yo leí el correo y yo quedé como, no, el doctor Nieto, por Dios, porque realmente el doctor Nieto era una persona muy especial, ¿cierto? Todos los que nos encontramos con él lo recordamos de manera muy, muy querida. Entonces, digámoslo así, este libro que originalmente estaba más enfocado era como en lo que el doctor Nieto estaba diciendo, lo enfocamos más como en el doctor Nieto, ¿cierto? Esto realmente es una entrevista que le hizo Kevin Hartman al doctor Nieto sobre la historia del Rosario y la historia de él como rosarista de una u otra manera, ¿cierto? El doctor Nieto siempre fue una persona con muchísimo conocimiento sobre la historia del Rosario y que además con una muy buena memoria para sus experiencias como rosarista, que son dos cosas distintas. Y eso se puede ver mucho en el libro, ¿cierto? Es un libro muy, muy impresionante en el sentido de que realmente uno escucha al doctor Nieto, escucha su voz, lee su voz en el libro con este estilo tan particular, tan cálido y tan cercano que él tenía, ¿cierto? Es un libro que no es este tipo de libros que tú mencionabas como tan pesados, porque sí también hay de esos y pues a ciertas personas los necesitan, como eso no, eso sí es verdad, pero no, esto es un libro muy suave, muy, muy sencillo de leer, pero sobre todo que es muy gustoso de leer, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es un libro que yo recomiendo, realmente recomiendo como para personas que hayan tenido relación con el claustro, no necesariamente con historiadores, que es lo que uno pensaría, sino con personas que tuvieron relación con el claustro, porque este libro realmente es eso, es el doctor Nieto, por un lado, recontando la historia del claustro colonial, del claustro decimonónico, pero también del claustro en la manera ya más micro, ¿cierto? La manera en que nos relacionamos nosotros con el claustro y la manera en que él se relacionaba con el claustro. Pues mal que bien el nombre del libro es El Espíritu Rosarista.
Así es, y creo que es una gran apuesta, no solo para la comunidad rosarista, sino también un poco para toda esa comunidad externa que a partir de la obra y vida de Luis Enrique Nieto quiere conocer un poco de la historia de la universidad. Como bien lo mencionó Melissa, es a partir de su experiencia, de esta historia, de esta conversación que tiene con el autor del libro, pues, ¿qué hay detrás de la historia de la universidad y de los hechos tan particulares que pasaron desde su constitución? Entonces creo que es muy interesante igual lo que nos cuenta Melissa, y yo quisiera que entonces habláramos un poquito más de este trabajo editorial, de esto que usted nos cuenta a través del libro de Juego Limpio y a través del libro de Luis Enrique Nieto, y es esas preguntas que a uno como persona le surgen sobre el trabajo editorial que tiene pues la editorial de la Universidad del Rosario. Yo quisiera preguntarle cómo es ese proceso o cómo hace la editorial para escoger los diferentes títulos que conforman su catálogo, cómo es ese proceso de edición, selección de estas coediciones que también nos comentó que hacen parte de lo que será el gran catálogo de este segundo semestre, y qué hay detrás de ese trabajo de edición, revisión, corrección de estilo, diagramación, pues que a la final se resume en los libros en físico y en versión electrónica que vamos a tener para la Feria del Libro.
Bueno, pues hay varias capas en esa pregunta. ¿Cómo escoge los libros la editorial? Bueno, nosotros pues hacemos un proceso de edición de pares, que es una exigencia que nos pone a nosotros con Ciencias, y ahora MinCiencias, hacer una editorial universitaria, ¿cierto? Entonces, como eso es una exigencia que nosotros tenemos, los pares nos dan una respuesta, les parece que sí, les parece que no, y sobre eso nosotros empezamos a, digámoslo así, a construir, ¿cierto? ¿Cómo nos llegan los libros? Principalmente los que son pues de nuestros profesores nos llegan es porque ellos, pues porque esta es su casa académica, entonces pues se sienten más cómodos publicando con nosotros. Pero también los otros libros, como por ejemplo las traducciones, las coediciones, nosotros activamente los buscamos. Nosotros vamos por estos libros y presentamos estos proyectos, y para esto ayuda mucho nuestra trayectoria, pero también ayuda mucho la trayectoria de nuestros profesores, ¿cierto? Nuestros profesores en todas las áreas, tú los ves y ellos muchos tienen relaciones académicas muy cercanas con colegas en otros países, en otras lenguas, a las que les pueden decir como quiero hacer este proyecto sobre X o Y tema y les cogen la cuerda y nos traen el proyecto, y desde la editorial nosotros brindamos todo nuestro apoyo para este tipo de proyectos. Básicamente es eso, y realmente lo importante se vuelve es el nombre que tenemos, ¿cierto? Nuestro mismo catálogo se convierte en la manera de sustentar catálogos futuros, como construimos sobre lo construido, como decía el rector.
Eso está muy interesante y me parece muy, muy particular, porque precisamente una de las novedades de las que quiero hablar hoy está construido bajo ese tema del hacer redes, conexiones, de incluso con investigadores internacionales. Y quiero hablar precisamente del libro El hambre de los otros, que es una edición que está editada por un profesor investigador de acá de la Universidad del Rosario, que es Esteban Paul, y está coeditado académicamente por un investigador y profesor mexicano, que es Joel Vargas. Pero lo interesante de este libro es que, y pues ahorita usted nos ayuda a profundizar, es que pues tiene artículos en el libro que están escritos en español, en inglés y en portugués, y es resultado de un proceso de investigación muy interesante sobre los estudios sociales de la alimentación. Después, cuéntenos un poquito de este libro, que pues personalmente es uno de mis favoritos de las novedades, pero creo que también tiene mucha riqueza en ese trabajo editorial, en ese trabajo de conexiones académicas y de trabajo.
Sí, bueno, pues yo también coincido, siento que es una de las apuestas más fuertes que está presentando la editorial este año en Filbo. El profesor Paul Valero es, digámoslo así, de los que está trabajando más este tema de los estudios de la alimentación, que es un campo muy interesante en el sentido de que es un campo que es como variado, que es como mezclado, es como un sancocho, por decirlo de alguna otra manera, y lo digo,
no lo digo muy literalmente, es sí, un sancocho.
Sí, porque es un tema, cuando tú miras la alimentación como tema, claro, uno dice, bueno, acá hay cosas de historia, pero también hay cosas de sociología y de antropología, de economía, incluso cosas de clima, como cosas de qué se produce en una región, qué no se produce en una región, ¿cierto? Como es un sancocho en el buen sentido de la palabra, porque es un tema que permite analizar un fenómeno desde muchísimas áreas distintas, ¿cierto? Y eso se ve mucho en este libro. En efecto, el libro tiene capítulos en portugués, que también es algo que han hecho muchos de nuestros autores, digámoslo así, tender redes con Brasil principalmente, que era como esta presencia gigantesca en América Latina que nosotros del lado hispanoparlante no éramos como muy abiertos, pero no, o sea, como se ha tratado de hacer esto, de empezar a traer puentes con estos campos académicos lusoparlantes. Entonces, es muy interesante, pues también unos capítulos en inglés. Pero además es un libro muy interesante porque, como decía, como tiene muchísimas, muchísimas visiones diferentes sobre el mismo fenómeno, desde visiones más actuales, más desde la antropología, desde que consideramos que es sano comer, por ejemplo, que es toda una pregunta, o sea, ¿qué decimos que es sano ahora en el 2020? Ahora decimos, mejor que no tenga azúcar, pero hace 20 años era mejor que no tenga grasa, y hace 40 años era no, mejor que tenga muchísima grasa, porque eso, la grasa es lo sano. Entonces, entonces visiones contemporáneas más antropológicas, pero también visiones de comienzos de siglo mucho más históricas de cómo entendía la gente que se debía comer, ¿cierto? Y que era una buena alimentación, la idea de que estas ideas eugenésicas de que la comida de una u otra manera mejora la raza, ¿cierto? Entonces, de que el maíz es necesariamente una comida mejor, peor que el trigo, porque es que el maíz, eso es la comida de los pobres, del mestizo. Entonces, tiene que ser peor comida que el trigo, que es de los blancos. Entonces, sí, es un libro muy interesante. Además, es un libro, yo creo que de los primeros de este campo de estudios que se está haciendo, como no voy a decir el primero, yo no soy historiadora, entonces no puedo como tirar eso así tan a la ligera, pero al menos sí es de los primeros libros, y es de los primeros libros tan completos y tan expansivos, porque es que tenemos casos en el libro de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia. Entonces tenemos como un rango bastante grande de miradas.
Bueno, Melissa, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces muy rápidamente yo pues quisiera preguntarle, cuando nosotras preparamos el programa, vimos una cantidad impresionante de eventos, de presentaciones de libros, día a día, casi que hay 2 o 3 eventos cada día. Yo quisiera a usted preguntarle muy rápidamente que nos cuente, ¿qué hace a un libro una novedad?
Bueno, como realmente es sencillamente un libro que está saliendo, que es nuevo, y pues nosotros consideramos novedad un libro que no haya tenido una presentación. Por ejemplo, nosotros por lo general para Feria del Libro siempre tratamos de hacer un grupito como de libros que realmente no habían salido antes de feria y sacarlos en feria, sí, como más de lo que sacaríamos en un mes normal. Como eso es la novedad. Eso es un libro nuevo que no se conseguía antes y que está saliendo, que lo estamos poniendo a disposición del público durante la feria, en sus versiones impresas y en sus versiones digitales. También la editorial maneja EPUB y maneja PDF y las hace disponibles, y ahora estamos haciendo todo el esfuerzo de hacerlas disponibles a la misma vez que la edición impresa para la feria, ¿cierto? Eso también es como una novedad en ese sentido, hacerlo disponible para la feria. Entonces, eso es básicamente una novedad. Son los libros que estamos sacando, que hemos sacado durante este periodo y que vamos a presentar en feria en el contexto de la feria.
Bueno, muchísimas gracias, Melissa. Creo que fue una conversación muy interesante y una presentación muy particular de algunas de las novedades que tendremos para este segundo semestre y que van a tener la gran mayoría su presentación en el marco de lo que será la Feria del Libro Internacional de Bogotá. Muchísimas gracias por su participación, siempre bienvenida a este y otros espacios.
Muchas gracias.
También agradecimientos especiales a nuestras panelistas del día de hoy, a María Camila Núñez y Valentina Sánchez Vélez, y por supuesto agradecimientos especiales a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Recuerden que si se perdieron algo de esta emisión o quieren revivirla, pueden escuchar este y otros programas a través de U Rosario Radio y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify y Deezer. También recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. Y les recuerdo que si quieren o se encuentran interesados en consultar nuestro catálogo y las novedades que tendremos, pueden ingresar a la página ebook.urosario.edu.co y editorial.urosario.edu.co. Recuerden que también nuestros libros se encuentran disponibles con nuestros distribuidores oficiales en Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play Books y en Amazon. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio estuvo Sebastián Río. Los acompaño Laura Ballesteros y nos vemos en una próxima ocasión. I think of the night in the park, it was getting dark and we stayed up for hours. What a time, what a time, what a time. You cleaned up my body like you wanted it forever. What a time, what a time, what a time for you and I. What a time, what a time for you and I. No, we didn't end it like we're supposed to. And now we get a bit tense. I wonder if my mind just leaves out all the bad parts. I know we didn't make sense. I admit it that I think about it sometimes. Even though I know it's not so distant. Oh no, I still wanna reminisce it. I think of the night in the park.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. diferentes voces más allá de las letras.